Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Ocotlán. Periodismo y voz ciudadana con Juan Carlos Salcido. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es jueves 9 de enero de 2020, esto es Señal Informativa Ocotlán. Transportistas de Jalisco anunciaron que bloquearán las principales entradas a la zona metropolitana de Guadalajara el miércoles de la próxima semana, esto por las restricciones que el gobierno de Jalisco ha dispuesto para su circulación en la entidad.
Esta medida no solamente nos va a afectar a ti, a mí o a los demás transportistas. Esta medida le va a afectar de grande manera al usuario final, incrementando los costos, porque obviamente ese permiso o el costo de ese permiso será trasladado al usuario final.
Reportan saldo blanco en Ocotlán al concluir el operativo Guadalupe Reyes. Los elementos de Protección Civil y bomberos prestaron especial cuidado al encendido de fogatas y al uso de fuegos pirotécnicos.
Pero en general, nuestro programa para Guadalupe Reyes fue muy tranquilo. Sí hubo diferencia en atenciones en cuanto al 24 con el 31, puesto que para previo al 24 hubo mucha atención de personas enfermas.
Un incendio cercano a Residencial San Andrés en Ocotlán consumió un área de pastizal de 6.000 metros cuadrados. El siniestro fue controlado a tiempo, lo que evitó mayores daños en las cercanías.
Era un predio que, una extensión más aproximadamente de 4 hectáreas, que en línea recta era como lo teníamos nosotros, el conato de incendio. Afortunadamente pudimos llegar a tiempo y se contuvo.
La canasta básica en Ocotlán se mantiene estable al inicio de este 2020, aseguraron locatarios y compradores del Mercado Juárez. En cambio, resienten el aumento en otros productos como son los refrescos y cigarros. Mantener un jardín en el techo de la casa disminuye hasta en un 70% el pago del impuesto predial en Jamay, Jalisco, así lo aseguró Juan Godínez, director de Catastro. El funcionario llamó a los contribuyentes a aprovechar este y otros descuentos por el pronto pago.
Las casas que tengan o implementen un jardín en su techo tienen el acceso a un 20% de descuento, siempre y cuando cumplan con el porcentaje correcto.
Los hijos ausentes y los habitantes de las delegaciones son los sectores de la población de Jamay que adeudan el pago del impuesto predial. Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, el gobierno municipal busca habilitar una plataforma de pago en línea.
Desafortunadamente los hijos ausentes por falta del tiempo, ¿no? Sabemos que muchos de ellos no tienen la suerte de tener documentos legales como para poder ingresar al país y venir cuando ellos plazcan. Aquí la invitación para ellos es que no es necesario que sea un pago presencial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán en este día jueves. De este lado del micrófono los saluda Juan Carlos Salcido y a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo agradezco el favor de su atención. En el control operativo se encuentra Alejandra Núñez y les recuerdo que mis compañeros reporteros Diego Iván Vera, Luis Felipe García y Jocelyn Ramírez están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar a través de los teléfonos 925-6019, 925-6019 y el 800-633-8100, que es nuestra alada sin costo, 800-633-8100. También le recuerdo que nos puede encontrar en redes sociales, comenzando por Facebook, donde estamos como Radio UDG Ocotlán, en Instagram como Radio UDG 107 y nuestro Twitter, por supuesto, también Radio UDG, arroba Radio UDG 107. Por otra parte, también le recuerdo que nos puede escuchar completamente en vivo a través de internet en nuestra página udgtv.com/radioudg/Ocotlán, donde además puede encontrar contenido adicional como nuestras notas en formato de texto o los podcasts del 107.9 de FM.
Señal Tiempo.
Y después de las vacaciones, del periodo vacacional aquí en la Universidad de Guadalajara, ya tenemos en la línea telefónica al meteorólogo Héctor Magaña para que nos dé el reporte del tiempo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, Héctor, lo escuchamos.
Muy buenos días, muy feliz año 2020. Y bueno, aquí estamos de regreso de vacaciones y vamos a hablar un poquito de meteorología. Indudablemente que en los días anteriores tuvimos temperaturas muy bajas, hubo en algunas regiones de la ciudad hasta 0 grados, 1 grado, y bueno, se empezaron a recuperar paulatinamente estas temperaturas, ya que la masa de aire frío que se posesionó se ha empezado a modificar hacia temperaturas más cálidas. Hoy estamos localizando una baja invernal que probablemente se forme en la zona fronteriza del noroeste del país, afectando la parte norte de Baja California con temperaturas frías y probabilidad de alguna lluvia y nieve en terrenos altos. Un frente frío afectando la parte norte del territorio y ocasionando descenso en la temperatura, mientras que vientos fuertes en la altura cruzan desde Baja California hasta Tamaulipas, ocasionando nubes a diferentes niveles en su trayectoria. Bueno, aquí en lo que es Ocotlán, hoy amanece despejado, en la mañana soleado y nubes altas, en la tarde sol y nubes altas. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará templado durante el día, frío en la noche y al amanecer. Temperatura mínima 6 grados, temperatura máxima 24 grados. El sol sale a las 7:27 y se pone a las 18:26. Probablemente se siga modificando esta masa de aire frío y es probable que en los próximos días podamos ver aún una temperatura un poco más agradable. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto Héctor Magaña.
Muchas gracias por su reporte, Héctor.
Hasta luego.
Señal local.
Ya es momento de pasar a la información de carácter local y con una noticia que resuena en todo el estado, y es que la Asociación de Transportistas, la CONATRAM, para ser más exactos, en Delegación Jalisco, dice que planea hacer bloqueos en diferentes entradas o las entradas importantes a la zona metropolitana de Guadalajara, incluyendo, por supuesto, la carretera a Chapala. Esto para el próximo miércoles. La cuestión es de que los están pues limitando en cuanto a la circulación por la entidad, esto por las nuevas restricciones que está poniendo el gobierno de Jalisco. Luis Felipe García nos tiene toda la información.
El día 15 de enero, transportistas cerrarán diversos puntos de acceso al área metropolitana de Guadalajara para protestar contra las restricciones que el gobierno del estado está imponiendo al paso de transporte de carga por esta zona. Así lo dio a conocer Carlos Flores González, gerente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos en la delegación Jalisco. Los principales cierres serán en Zapotlanejo, Chapala, Nogales y López Mateo Sur. Ahí transportistas exigirán al gobierno del estado que se retire la cuota anual de 6,000 pesos a transportes de carga.
Esta medida no solamente nos va a afectar a ti, a mí, o a los demás transportistas, esta medida le va a afectar de grande manera al usuario final, incrementando los costos, porque obviamente ese permiso o el costo de ese permiso será trasladado al usuario final. Entonces, sentimos que ya bastante tenemos todavía con el alza del combustible, los peajes, ciertos gastos que tiene que amortiguar el transportista, como todavía tener que venir a pagarle plaza al gobierno del estado para poder circular en nuestra propia ciudad.
El transportista dijo que participaron en mesas de trabajo con el gobierno del estado. Sin embargo, señaló que estas no funcionaron, ya que los servidores públicos no quieren dialogar sino imponer, por lo cual el cierre de carreteras permanecerá hasta que se dé marcha atrás a estas medidas.
Y es una medida que va a tener gran impacto, grandes pérdidas, debido a que nuestro paro está considerado, hasta que tengamos una respuesta por parte del gobierno, hasta ese momento nos vamos a levantar. Si no, ahí seguiremos. Y esta medida, conforme puede durar 3, 5, 10, 15, 20 días, ahí estaremos hasta que el gobierno dé marcha atrás al cobro del permiso.
También mencionó que han tenido contacto con personal del gobierno federal para darles a conocer la situación, ya que los transportistas han sido notificados en carreteras federales por agentes de tránsito estatales de que deben tramitar este permiso. En Ocotlán, señal informativa, Luis Felipe García.
Para el próximo miércoles es cuando está planeado estos bloqueos a la zona metropolitana de Guadalajara, si es que no se llega a ningún acuerdo con las autoridades, para que lo tenga en consideración. Y antes de, ya es momento de hacer la primera pausa de este espacio informativo, pero antes de ello, déjenme le comento que hay que corregir una información que le compartimos el día de ayer, en la que le decíamos sobre el pago del refrendo vehicular. Hablábamos de una cantidad de 390 pesos, pero lo que marca realmente la cifra correcta que hay que pagar es de 637 pesos ya con todo y descuentos aquí en San Felipe, en la recaudadora aquí que se encuentra en la Unirse de San Felipe en Ocotlán. Ahí nomás para aclarar este pequeño dato. Ahora sí es momento de hacer la primera pausa de este espacio informativo, pero le invito a que continúe en sintonía con nosotros. Todavía tenemos más información, le hablaremos sobre el operativo Guadalupe Reyes aquí en Ocotlán y el saldo blanco que arrojó, y también sobre el incendio que se suscitó allá cerca, muy cerca del fraccionamiento San Andrés aquí en Ocotlán. 9 de la mañana con 14 minutos, en un momento regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 18 minutos. Continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán y continuamos con la información ya directamente, y le comento que Protección Civil y bomberos de este municipio reportaron saldo blanco en el operativo Guadalupe Reyes de este tiempo, bueno, obviamente desde enero a diciembre, aunque hay que aclarar que pusieron especial énfasis en evitar el encendido de fogatas y también cuando ubicaban a gente con fuegos pirotécnicos. Diego Iván Vera nos tiene todos los detalles.
Esta semana, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán finalizó el operativo Guadalupe Reyes, que abarcó desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, periodo durante el que llegaron a atender servicios por conato de incendios, además de brindar atenciones informativas. Agustín Corona Macías, titular de la corporación, compartió detalles del desempeño realizado durante la temporada festiva.
Pero en general, nuestro programa para Guadalupe Reyes fue muy tranquilo. Sí hubo diferencia en atenciones en cuanto al 24 con el 31, puesto que previo al 24 hubo mucha atención de personas enfermas, de personas lesionadas por caída de su propia altura, pero al final de cuentas, todo salió con un saldo blanco.
Corona Macías detalló que tanto Navidad y Año Nuevo tuvieron una carga pesada de trabajo debido a los recorridos en las diferentes colonias de la ciudad en atención a la prevención, dando especial énfasis a fogatas y quema de pólvora para evitar fuentes potenciales del incendio con luces navideñas. Pese a esto, el titular de Protección Civil declaró que los servicios más comunes fueron la atención prehospitalaria por derrapes y caídas de moto, personas enfermas con descompensación por falta de alimentos, que se consideran de menor gravedad, a excepción de una emergencia que involucró un vehículo incendiado en zona rural de Najar, en conjunto con el Cuerpo de Bomberos de Poncitlán. Por lo anterior, Corona Macías agradeció la coordinación con las diferentes dependencias de seguridad pública de la zona.
Sobre todo para los agricultores que hacen su cosecha, que no hagan quemas agrícolas, que si las hacen, las hagan con toda la prevención y hagan la solicitud de quema agrícola como lo marca. Hay una norma que la deben de observar y darle parte a medio ambiente para que desde la autorización hasta cómo deben de prever para que hagan esas quemas controladas y se realicen sin ningún riesgo.
Corona Macías agradeció a la población local, visitantes y turistas que en su momento transitaron por la zona, agradeciendo su buen comportamiento, el cual se vio reflejado en un saldo blanco durante el operativo sin mayores atenciones. En Ocotlán, Señal Informativa, Diego Iván Vera.
En más información de aquí de Ocotlán, le comento que el día martes en la noche se reportó un incendio muy cerca del fraccionamiento San Andrés, precisamente en la salida a esta comunidad, bueno, cerca de la salida para esta comunidad. Este incendio consumió un área de 6.000 metros cuadrados, aunque hay que decir que no llegó a representar un peligro, o al menos fue detenido antes de que fuera un peligro real para esta zona habitacional. Diego Iván Vera nos tiene más información.
El Cuerpo de Bomberos de Ocotlán atendió el 7 de enero un incendio agrícola y de pastizales en la zona conocida como Fraccionamiento Residencial San Andrés. Esto debido a lo seco del pasto y la hierba, que son capaces de iniciar la propagación del fuego con solo una chispa y viento para esparcirlo. El lugar del incendio fue un predio cercano a los bordos del río Sula y el Fraccionamiento San Andrés. Agustín Corona Macías, titular de Protección Civil, comentó los detalles del siniestro.
Era un predio que una extensión más aproximadamente de 4 hectáreas, que en línea recta era como lo teníamos nosotros, el conato de incendio. Afortunadamente pudimos llegar a tiempo y se contuvo con el apoyo de otra unidad, porque originalmente inicialmente se envió solamente una unidad y tuvieron que ir a prestarle el apoyo a otros compañeros. Y sí, de manera pronta se evitó que se fuera a otros predios o invadiera otros lugares.
El personal de bomberos tardó una hora en combatir el incendio, que se extendió por 600 metros en línea recta con 10 de ancho aproximadamente. Afortunadamente, fue controlado antes de llegar a viviendas. Las únicas afectaciones que provocó fueron las emanaciones de humo al aire. Corona Macías indicó que se ignoran los detalles del origen del siniestro, pero explicó que actualmente es la temporada de desecación de los pastizales, por lo que el factor humano y las quemas agrícolas son manejados como posibles factores de inicio del fuego. Al respecto, el titular emitió recomendaciones.
Sobre todo para los agricultores que hacen su cosecha, que no hagan quemas agrícolas, que si las hacen, las hagan con toda la prevención y hagan la solicitud de quema agrícola, como lo marca, hay una norma que la deben de observar y darle parte a medio ambiente para que desde la autorización hasta cómo deben de prever para que hagan esas quemas controladas y se realicen sin ningún riesgo.
Paralelamente se atendió un incendio con rumbo al paso de la comunidad, al cual rápidamente se atendió eliminando todo riesgo. En Ocotlán, Señal Informativa, Diego Iván Vera.
Importante esto último que menciona el director de Protección Civil y Bomberos, Agustín Corona, y a los agricultores que deseen realizar quemas agrícolas, que lo hagan pues pidiendo el permiso correspondiente y tomando las medidas preventivas necesarias, esto para evitar que los incendios se salgan de control. Continuamos con la información de aquí de Ocotlán y le comento que la canasta básica se mantiene estable. Al menos el precio de la misma se mantiene estable al inicio de este 2020, es lo que aseguraron locatarios y compradores del mercado Juárez. En cambio, lo que sí resienten es el aumento en el precio de refrescos y cigarros, que no forman parte de la canasta básica, pero son muy consumidos. Jocelyn Ramírez nos tiene más detalles.
En los primeros días de lo que va de este nuevo año 2020, según locatarios del mercado Juárez de Ocotlán, así como los mismos compradores, refieren que los precios de la canasta básica, la cual incluye productos como huevo, frijol, aceite, pollo y carne, han mantenido su precio respecto al último costo del año anterior. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados registró en la región los últimos precios de 2019 del huevo. Este producto, por su venta al menudeo, tenía un costo de 27 a 30 pesos, precios que siguen vigentes en el mercado Juárez. Por otra parte, el pollo, inicios del año anterior, subió de 25 pesos a 35 pesos por kilo. Este último precio aún se mantiene en los diferentes locales del mercado. Si bien los precios de la canasta básica no han aumentado, otros productos como los cigarros y el refresco aumentaron su costo con la llegada del 2020. El incremento a estos productos es de 2 y 6 pesos respectivamente. Hasta 2018 la canasta básica se conformaba de 23 alimentos. Durante enero del año pasado, esta lista creció a 40 productos. Considerados como alimentos de primera necesidad, se añadieron productos como la carne de puerco, pan y agua purificada. Tomando como referencia los precios en la ciudad, una canasta básica en Ocotlán tiene un precio promedio de 2.500 pesos. Los comerciantes del mercado mencionan que durante enero las ventas bajan hasta un 60% y el nivel de venta se regula en marzo. Entre los productos que constantemente tienen variación del precio, según comerciantes y compradores, se encuentra el huevo, azúcar, pollo y verduras como el jitomate, aguacate y limón. En Ocotlán, Señal Informativa, Jocelyn Ramírez.
Y ahora brincamos hasta Jamay, y es que allá el hecho de mantener un jardín en el techo de los hogares disminuye hasta en un 70% el pago del impuesto predial. Así lo aseguró el director de Catastro de allá de Jamay, Juan Godínez. El funcionario, por lo tanto, llamó a los contribuyentes a aprovechar este y otros descuentos por el pronto pago. Luis Felipe García nos tiene más información al respecto.
Año con año los jamaitecos deben pagar el impuesto predial de sus propiedades. ¿Sabías que un jardín en el techo de tu casa te puede dar hasta el 20% de descuento en el pago anual de catastro? Así lo dio a conocer el director de la dependencia en Jamay, Juan Godínez.
Las casas que tengan o implementen un jardín en su techo tienen el acceso a un 20% de descuento, siempre y cuando cumplan con el porcentaje correcto, que es, creo, es como el 70% de lo que cubre todo lo que es el techo de su casa. se le puede otorgar el 20% de descuento.
Así está reglamentado en la Ley de Ingresos de 2020, en el artículo 19, el cual señala que se otorga el descuento en el pago del predial a los propietarios de bienes inmuebles que realicen obras de naturación de techos. Juan Godínez dijo que esto es así porque se busca contribuir a la preservación del medio ambiente. Informó que para ser válido este descuento, primero tiene que haber un avalúo que confirme que se cumplen con las características antes mencionadas. Además de este descuento, los pobladores también pueden ser acreedores a otras ventajas. El pagar en enero y febrero te da un 15% de descuento y en marzo y abril un 5%. Además, el director de Catastro mencionó que se pueden generar convenios donde los deudores puedan pagar en hasta 10 plazos los montos adeudados. En tanto que el artículo 20 de la Ley de Ingresos señala que los contribuyentes que acrediten ser personas pensionadas, jubiladas, con discapacidad, viudas o que tengan 60 años o más, serán beneficiadas con una reducción del 50%. Este año se espera recaudar un total de 5.652.651.50 pesos. Hasta el día de ayer la recaudación es de más de 728.000 pesos, de un total de 986 recibos. En Ocotlán, Señal Informativa, Luis Felipe García.
Nada más aprovechar para corregir un pequeño error de mi parte. 70% no es el porcentaje que se va a poner de descuento por tener jardín, sino del 20%. Ya escuchó a mi compañero Luis Felipe García. Hay que tener un 70% del techo cubierto con jardín para que este descuento de 20% sea efectivo. Y continuando con información del predial allá en Camay, resulta que los hijos ausentes y también en las comunidades, en las delegaciones, es donde más adeudo de el impuesto predial existe. Para poder combatir esta problemática, allá en aquel gobierno ya están trabajando en una plataforma de pago en línea. Luis Felipe García nos tiene la información.
Algunos pobladores de las delegaciones e hijos ausentes de Jamay presentan problemáticas para poder realizar el pago anual en Catastro, por lo que el ayuntamiento buscará soluciones para estos sectores. Así lo dio a conocer el director de Catastro, Juan Godínez.
Desafortunadamente, los hijos ausentes, por falta del tiempo, ¿no? Sabemos que muchos de ellos no tienen la suerte de tener documentos legales como para poder ingresar al país y venir cuando ellos plazcan. Aquí la invitación para ellos es que no es necesario que sea un pago presencial. O sea, no es necesario que venga a pagar el titular. Puede pagar cualquier persona de su familia y hacer el pago. Es un poco más complicado en las delegaciones por lo mismo, por la cuestión de que no tienen una certeza 100% de su propiedad.
Dijo que para solucionar la problemática de los habitantes de las delegaciones están gestionando para regularizar sus terrenos, en tanto que en el caso de los hijos ausentes y otras personas que no se encuentran en el municipio, mencionó que están buscando convenios con bancos para que los pagos se puedan hacer en estas instalaciones y también están procurando que el pago pueda ser en línea.
Estamos viendo la posibilidad en este año fiscal de tener por ahí para algún convenio con algún banco para poder tener terminales de cobro con tarjeta, y la posibilidad, se está trabajando en una plataforma donde puedan pagar en línea.
Hay 228 cuentas rústicas y 2.882 cuentas urbanas con adeudos en Catastro, es decir, un 28% de morosidad. En total, el adeudo es de alrededor de 12.434.000 pesos. En Ocotlán, Señal Informativa, Luis Felipe García.
Ya es momento de hacer la segunda pausa de este espacio informativo, pero quédese con nosotros, todavía tenemos más información por compartirle. 9:32 a.m, en un momento regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
9:36 a.m. Continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Y antes de pasar a las noticias restantes, solamente quiero invitarlo a que nos envíe su opinión o nos comparta sus denuncias ciudadanas a través de nuestras vías de contacto. En redes sociales nos encuentra como Radio UDG Ocotlán en Facebook, en Instagram como Radio UDG 107, en Twitter como arroba Radio UDG 107. Y por supuesto también está nuestro canal de YouTube Diagonal Radio UDG Ocotlán. Ahí puede también ver contenido en formato de video. Por otra parte, también están nuestros teléfonos, el 925-6019, 925-6019 y el 800-633-8100. Recuerde que este espacio puede convertirse en un lugar de donde intercambiamos información tanto de ustedes como de nosotros. La noticia se nutre con lo que usted nos comparta. Y por supuesto, no puedo olvidar el sitio web udgtv.com/radioudg/ocotlán, donde nos puede escuchar completamente en vivo o también encontrar el podcast, los podcasts de la XHUGO. Y ahora sí, continuamos con la información, y solamente para tenerlo lo más al tanto posible, le comparto que nuestro compañero Julio Ríos, de allá de Canal 44, comparte a través de su cuenta de Twitter que todo indica que no habrá paro de transportistas el próximo 15 de enero. Comparte que se enteró desde la de que podría ser el día de hoy o durante el transcurso de la semana, cuando el gobernador Enrique Alfaro podría anunciar la eliminación del cobro de $6,000 a trailers que ingresen a la zona metropolitana de Guadalajara. Es lo que dice nuestro compañero Julio Ríos en su cuenta oficial de Twitter. Así que habrá que estar muy atentos a esta información. Podría cancelarse, como le decimos, este paro anunciado, que realmente sí sería un verdadero caos, como le digo. Tapar las principales entradas a la zona metropolitana de Guadalajara, incluida acá la que se usa en Ocotlán, que es la carretera a Chapala. $6,000 de cobro es lo que plantea eliminar el gobernador, bueno, es lo que piden que se elimine al gobernador Enrique Alfaro. Les tendremos informado, por supuesto, en cuanto haya algún anuncio oficial, como dice nuestro compañero Julio Ríos, que es que dé el gobernador, ya sea hoy o en el transcurso de lo que queda de la semana o incluso hasta el próximo lunes. Y ahora sí, continuamos con la información ahora de carácter estatal. Y le comento que en la temporada influenza 2019-2020 en Jalisco se han confirmado 15 casos del virus, colocándose la entidad a nivel nacional en el lugar 22 por número de casos, sin presentarse defunciones por esta enfermedad. Con relación al esquema de vacunación contra influenza, el Área de Promoción de la Salud de la OPD, Servicios de Salud Jalisco, cumple con la meta de aplicar 70% de las vacunas hasta el 31 de diciembre del 2019. En la entidad a la fecha se han aplicado 1,500,000 vacunas contra influenza, principalmente a grupos considerados vulnerables. De acuerdo a antecedentes nacionales y estatales, la mayor circulación del virus se presenta en los meses de enero y febrero. La Secretaría de Salud Jalisco informó que la campaña de vacunación continuará durante el primer trimestre del 2020 en todo el sector salud, con énfasis en los grupos de riesgo como son adultos mayores de 60 años, niños de 6 meses a 5 años, embarazadas, personas que padecen diabetes, hipertensión, asma, enfermedades pulmonares con cáncer o VIH, enfermos del corazón, personas con obesidad mórbida y personal médico. Ante la sospecha de influenza, la recomendación es no automedicarse, acudir a una unidad de salud para recibir tratamiento y evitar exponer a más personas a la enfermedad. El biológico, es decir, la vacuna, es completamente gratuita y puede aplicarse en cualquier centro de salud o unidad médica. El plan de invierno 2019-2020 mantiene la estrategia de vacunación itinerante, apoyada por 340 brigadistas y 37 módulos en sitios públicos de concentración masiva, esto allá en la zona metropolitana de Guadalajara. Aunque, como bien ya escuchó, aquí también en Ocotlán, en el centro de salud, puede ir a vacunarse todavía. Vienen los meses más duros, enero y febrero, según informa la Secretaría de Salud Jalisco. pasamos a otros temas, aunque sigue siendo en cuestiones de salud. Ahora es sobre el Insabi, y es que el director general del Hospital Civil allá de Guadalajara, Jaime Andrade, afirmó que la institución cobrará por la atención especializada o de tercer nivel que brinda el organismo público descentralizado, que anunció la gratuidad de ese servicio desde el 1 de enero, reviró luego de que la Secretaría de Salud Federal emitiera un comunicado en el que indicó que el recién creado Instituto de la Salud para el Bienestar, que tomó el lugar del Seguro Popular, solo dará cobertura sin costo de primer y segundo nivel para las personas que no cuentan con seguridad social. En un primer momento se había comunicado que todas las atenciones serían gratuitas, es lo que dice el director del Hospital Civil, pero el martes se emitió un comunicado desde Secretaría de Salud en el que se informó que los servicios de alta especialidad sí tendrían una cuota de recuperación, evidentemente a través de los tabuladores que ya existen, dijo el funcionario. Andrade anunció que son más de 60 especialidades las que se ofrecen en las unidades Fray Antonio Alcalde y la Juan y Menchaca, entre ellas están cardiología, neurocirugía y trasplantes. Sin embargo, explicó que llevarán a cabo estudios socioeconómicos para ayudar a los que no pueden cubrir los pagos. El doctor urgió al gobierno federal para que publique las reglas de operación del Insabi, de modo que se conozcan los techos presupuestales para los hospitales que tienen servicios de alta especialidad. En su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Insabi no cobrará cuotas de recuperación en todo el país. Explicó que para su buen funcionamiento hizo 4 nombramientos clave que se encargarán de mejorar la infraestructura, la entrega de medicamentos, la insuficiencia de médicos, enfermeras y especialistas y la administración del personal. Subrayó que se busca un acuerdo para evitar que la medida afecte los bolsillos de los mexicanos. Y por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió que la cobertura universal no implica la gratuidad de todas las intervenciones sanitarias posibles, independientemente de su costo, pues ningún país puede hacerlo de forma sostenible. Empieza a haber un poco más de claridad sobre este Instituto de Salud para el Bienestar, y ya habíamos leído este comunicado que menciona el director del Hospital Civil, en el que los, al menos las atenciones de tercer nivel tendrían una cuota de recuperación. Y luego de escuchar esta información, ya tenemos en la línea telefónica al profesor Darwin Franco para escuchar su colaboración semanal. Muy buenos días, profesor, lo escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La colaboración del día de hoy tiene que ver con el informe sobre localización de fosas clandestinas y desapariciones en México que fue presentado por la Secretaría de Gobernación hace un par de días. Ahí se reconoció que oficialmente en el país existen 61.637 personas desaparecidas. Una situación terrible que nos demuestra el panorama de los desolador que hay en torno a las desapariciones en nuestro país. Un punto importante en este informe es que Jalisco, durante los 13 primeros meses de la administración actual a nivel federal, aparece como el estado donde mayor número de personas han desaparecido. Durante todo el 2019 desaparecieron o siguen desapareciendo 2.100 personas. A su vez, Jalisco encabeza o es la entidad federativa con mayor número de casos de desapariciones, tanto en mujeres con 275 casos, así como en la desaparición de niñas y niños con 212 casos de desaparición. Esa es una situación muy importante porque a pesar de que las autoridades locales establecen que se está trabajando para justamente erradicar la desaparición del estado, pues las cifras nos colocan en el primer lugar a nivel nacional, por lo menos en el último año, y como el estado número 2 cuando vemos el histórico desde el año 2006 a la fecha. A su vez, también Jalisco representa una de las entidades federativas donde mayor localización de fosas clandestinas han existido. Por lo menos en los últimos 13 meses en Jalisco se localizaron 75 fosas clandestinas, de las cuales se exhumaron 213 cuerpos. Estas fosas se suman a la que recientemente también se localizó en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde al día de hoy van 20 cuerpos exhumados. Esta es la realidad. Lo que también nos extraña de manera muy constante es que hasta ahora ni el gobierno del estado ni la fiscalía del estado se ha manifestado en torno a este informe. Insisto, coloca a Jalisco como el estado en el país con mayor número de desapariciones, por lo menos en el último año, y vislumbra una cantidad importante de personas desaparecidas. Si uno revisa el sistema oficial, por lo menos aparecen 8.600 personas desaparecidas, pero cuando uno revisa este documento en torno de manera histórica, pues resulta que en el gobierno federal se reportan más de 9.200 desapariciones en el estado, es decir, 600 casos más de los que reporta en el propio sistema público que el gobierno de Enrique Alfaro creó para saber cuántas personas desaparecidas hay en la entidad. Esa es una situación terrible donde, como lo he venido señalando desde hace ya varios años, Jalisco está en los primeros lugares en desaparición, y por lo menos tres administraciones a nivel estatal en el gobierno del estado pues han sido omisas o no han logrado afrontar lo que yo podría considerar la peor crisis de seguridad y el peor delito que se comete en esta entidad.
Muchas gracias por su colaboración, Darwin.
Hasta luego, Juan Carlos. Buen día para ti y buen día para el auditorio.
Igualmente. Ahí estuvo ya la colaboración de Darwin Franco, y con esto llegamos al final de este espacio informativo, pero le invito a que continúe en sintonía con nosotros, ya que a la 1:00 p.m. tiene una cita con Josefina Herreal y José Ángel Gutiérrez para escuchar la información estatal, nacional e internacional más importante, y a las 8:00 p.m. con Carlos Martínez Macías. Nosotros también le damos el servicio de cortes informativos a las 12:00 p.m, 5:00 p.m. y 10:00 p.m. Mi nombre es Juan Carlos Salcido, agradezco el favor de su atención y nos escuchamos el día de mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.